www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Columbus Day o Día de la Hispanidad. El Día de la Hispanidad, también llamado en varios países de Sudamérica Día de la Raza, se denomina Columbus Day, es decir, el día de Cristóbal Colón en los Estados Unidos. La fecha que marca el descubrimiento de América por el navegante genovés se celebra aquí el segundo lunes de octubre. Los estadounidenses conmemoran la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo un 12 de octubre del año 1492.
La primera celebración del Día de Cristóbal Colón la llevó a cabo la Sociedad Tammany, u Orden de Colón, en 1792 en Nueva York. En esa fecha se inauguraron monumentos a Colón en esta ciudad y en Baltimore, Maryland. Cierto es que no existe información sobre celebraciones desde entonces hasta 1892, pero sin embargo durante esos 100 años, muchas ciudades, colegios y otras áreas fueron bautizadas con el nombre de Colón.
En 1882 se creó en Estados Unidos el grupo fraternal católico denominado los Caballeros de Colón. Esta orden, sin duda, impulsó la aprobación oficial de este feriado nacional dedicado al gran navegante. En 1905, el estado de Colorado celebró el día como fiesta estatal. Y finalmente, en 1934, el presidente Franklin Delano Roosevelt proclamó el Columbus Day o Día de Colón como fiesta nacional. Para referirnos a este día es necesario hacer un poco de historia.
Antes del siglo XV, España era más grande y poderosa que Portugal. Aunque tenía puertos en el Atlántico, la corona española no se hallaba realmente interesada en este océano. Posteriormente, durante la mayor parte de esa centuria, su atención estuvo concentrada en el dominio islámico bajo el cual se encontraba gran parte del país y especialmente la ciudad de Granada.
A pesar de ello, el litoral mediterráneo de España había estado libre de influencia islámica por varios siglos y los barcos españoles habían convertido al país en una potencia. En 1460, las regiones mediterráneas de Cerdeña, Sicilia y la mitad sur de Italia estaban bajo el control de la monarquía española.
Mientras tanto, el antiguo imperio árabe se encontraba en decadencia y fue reemplazado por el imperio turco otomano con base en Estambul, ciudad llamada Constantinopla, en tiempos de los cristianos. Hacia aquella época, el sultán turco completaba el dominio de Bulgaria, Grecia y Yugoslavia, y precisamente esta situación geopolítica no tardó en poner el mar Mediterráneo en manos de los turcos. Este hecho histórico forzó a los países de la península ibérica a volver su mirada al Atlántico.
Pero hacía falta el gran navegante, aquel marino capaz de convertir los sueños en realidad, y de ese hombre queremos hablar ahora. Cristóbal Colón nació en 1451 en Génova, Italia. Y sus padres fueron Domenico Colombo, maestro tejedor, lanero y probablemente tabernero, y Susana Fontana Rosa.
De los cinco hijos del matrimonio, dos, Cristóbal y Bartolomé, tuvieron pronto vocación marinera, lo que no era casual, puesto que los genoveses eran navegantes por excelencia. El aprendizaje colombino se debió hacer en galeras genovesas primero como grumete. Posteriormente se convirtió en marinero desde los 15 años y finalmente fue reconocido capitán desde los 20 o 22 años de edad.
Colón también participó en empresas bélicas y ejerció de corsario, actividad muy lucrativa y reconocida hasta en los tratados internacionales de la época. Pero hay un gran enigma con relación a los conocimientos geográficos que realmente poseía Cristóbal Colón. Y el misterio es aún motivo de debate.
¿Conocía Colón antes de 1492 la existencia de las tierras de América? Hay grandes indicios y alguna prueba razonable de que así era. Y los antiguos y misteriosos mapas del navegante turco Piri Reis incluyen las costas americanas, y presuntamente el genovés conocía esos mapas de misterioso origen.
Colón se trasladó a España y en 1485 se presentó en el convento franciscano de La Rábida sin una moneda en el bolsillo, ni un pedazo de pan que llevarse a la boca. Aquellos monjes, que habían tenido la Nunciatura de Guinea con jurisdicción sobre todos los archipiélagos atlánticos, estaban muy vinculados a las Islas Canarias y al mundo marinero, de modo que no les fue difícil poner al genovés en contacto con Alonso Pinzón.
Este Pinzón era un armador local, persona muy estimada en el puerto de Palos y verdadero apasionado por los viajes y los posibles descubrimientos de tierras nuevas. Pinzón se entusiasmó inmediatamente con el proyecto de Colón y le llevó ante el duque de Medinaceli. Este noble, también interesado en exploraciones y posibles descubrimientos, dio dinero a Cristóbal Colón y una elogiosa carta de presentación para los reyes católicos.
Finalmente, Cristóbal Colón fue recibido en la corte española y se iniciarían las discusiones que por momentos parecían interminables obstáculos. Las negociaciones con los monarcas cubrieron varios años y en muchas ocasiones estuvieron al borde de la ruptura.
Cabe incluir aquí la anécdota curiosa. En una ocasión, el rey de España perdió su paciencia y discutió violentamente con el navegante genovés. Este decidió marcharse y recurrir a los reyes de Francia. En el segundo día de viaje hacia Francia, Colón fue alcanzado por el tesorero de su majestad católica. Era este un judío converso llamado Sant'Angelo, quien logró convencer a Cristóbal Colón para que retornara a la corte de España.
No pocas veces los hechos más fortuitos pueden cambiar el destino de naciones y gentes. Si Sant'Angelo no hubiera alcanzado a Colón, a lo mejor estaríamos hablando francés, ¿no les parece? Ahora bien, volvamos a España y digamos que el preámbulo de las capitulaciones, es decir, el contrato entre la corona de España y Colón, indica que cuando elaboró su plan descubridor, el capitán italiano sabía más de lo que decía sobre el nuevo continente.
El navegante, en forma bastante directa, habla de las Indias como de territorios vírgenes sobre los cuales pide derechos de virreinato. Después de muchas tentativas que incluyeron la participación de la Iglesia, los reyes católicos decidieron respaldar el plan colombino.
El 17 de abril de 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe o documento o contrato que estipulaba las condiciones en que Cristóbal Colón haría el viaje descubridor. Colón garantiza que tras los posibles descubrimientos en tierras transoceánicas, estas tierras serían transferidas a los reyes católicos, a la corona de España.
En virtud de ello y en retribución, la corona española le corresponderá al capitán Cristóbal Colón, dándole una serie de privilegios que forman la segunda parte del documento. No solo se reconocerá a Cristóbal Colón al título de almirante de la mar oceánica, sino que se le dará derecho de virreinato y gobernación sobre los territorios a descubrir.
El navegante genovés cuenta ahora con 3 embarcaciones: Pinta, Niña y Santa María. Un presupuesto de unos 2 millones de maravedises y alrededor de 90 hombres reclutados con la ayuda inestimable de los hermanos Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón. Este conjunto formará la flota descubridora más trascendental de la historia. Ninguna empresa humana puede compararse a esta en cuanto al impacto histórico que tendrá el descubrimiento de América para toda la humanidad.
El 2 de agosto de 1492, Cristóbal Colón mandó embarcar a toda su gente, y al día siguiente, antes de salir el sol, zarpaba la flota del puerto de Palos. Después de 72 días de navegación, el 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana avistó tierra. Al día siguiente desembarcaba Cristóbal Colón en la isla de Guanahaní, que ellos bautizaron como San Salvador, actual isla de Watling, en el archipiélago de las Bahamas.
Aparatosamente, los expedicionarios tomaron posesión de la nueva tierra en nombre de los Reyes Católicos. El 28 de octubre arribaron a Cuba y el 21 de noviembre se apartaba de la flota Martín Alonso Pinzón. El 6 de diciembre llegaron a la isla de la Española y el 24 encalló la Santa María, con cuyos restos y la ayuda del cacique de la zona, Huacanagarí, construyeron el Fuerte de la Navidad.
Este acontecimiento cambió la concepción que se tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera Cristóbal Colón había imaginado: la unión de dos mundos. Al margen de los hechos que siguieron y de la violencia y la ambición que determinaron la conquista, el encuentro de Europa y América permitió que el nuevo continente recibiera un gran legado cultural.
Dicho legado de adelantos y de expresiones artísticas era no solo occidental, sino también oriental. Asimismo, Europa recibió la riqueza material y cultural, los avances, el ingenio y el arte del Nuevo Mundo.
El Día de la Hispanidad es una conmemoración propuesta inicialmente en España hacia 1915 y secundada por los países americanos. En las naciones hispanoamericanas, la fecha es celebrada el 12 de octubre y denominada Día de la Raza en varias naciones sudamericanas.
En los Estados Unidos se festeja el llamado Columbus Day, o como sucede generalmente. La fecha se adapta al calendario para lograr el fin de semana largo. El diccionario dice que un descubrimiento es el encuentro de una cosa oculta o desconocida, y por extensión, el hallazgo de una tierra o un mar ignorado o no conocido.
Pero el 12 de octubre de 1492 no solo se reconoce por su carácter de descubrimiento, también se habla del encuentro de dos culturas, de la iniciación de una nueva etapa histórica o del fin de algunas culturas. Todo lo anterior dependiendo de la perspectiva desde la cual se mire. El descubrimiento se asocia con el momento más restringido que los antropólogos llaman contacto, es decir, los instantes iniciales de adquisición de nuevos conocimientos geográficos o culturales y del principio de una nueva situación.
El encuentro, en cambio, va más allá. No tiene límites cronológicos. Hay encuentro entre Colón y el pueblo taíno de las Antillas, y también en Cajamarca entre Atahualpa y Pizarro. Y cada vez que una sociedad colonial o república se relaciona con otra indígena. En ese momento, cada una de ellas reelaboraba su visión y concepción acerca del otro.
En un sentido más restringido, encuentro se refiere a los momentos iniciales, cuando para cada una de las culturas involucradas se plantea, trágicamente a veces, el problema de la existencia de mundos distintos, de paradigmas diferentes y de la ausencia de referentes adecuados para interpretar los acontecimientos. Es entonces cuando el choque destruye más de lo que construye y los más fuertes se imponen sobre los más débiles.
Sin embargo, este Columbus Day, o Día de Colón, este Día de la Hispanidad, no celebra conquistas ni dominaciones, sino un descubrimiento, un encuentro. Y nosotros somos la consecuencia de ese 12 de octubre de 1492. Producción Fuente Viñoli. Guión Tomás Escolarici. Les hablamos
Oscar del Río
y Aristides Quinteros.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles ¿quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos? Y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando, y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino, estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habitó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó, cuando le falló la voz, en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa, fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo, porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotterer, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. So near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. If you just smile.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción. Se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda.